en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 8 de junio del año 2022. Una jornada que está marcado por las nubes, permaneceremos con cielos cubiertos, al igual que ayer durante toda la tarde. Hoy durante toda la jornada, según la previsión de Meteo Galicia, los termómetros con temperaturas muy suaves por la mañana, 17 grados. Teníamos a las 7 de la mañana en la ciudad de Ourense. Hoy alcanzaremos máximas de 25 grados. El área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras comienza esta semana la repesca de aquellas personas que estaban citadas para ponerse la tercera dosis de la vacuna en enero, fecha en la que comenzó ese último incremento de casos COVID-19, por lo que varias personas no pudieron acudir por estar contagiados. Ahora, cumplido el plazo de 5 meses recomendado por los sanitarios, 1.500 ourensanos están llamados estos días a vacunarse. Son en su mayoría, según destacan desde el Sergas, adultos mayores de 18 años y sobre todo personas de entre 40 y 49 años. ¿Por qué? Porque aunque en esos primeros días de enero fueron muchos los niños convocados y también contagiados, en el caso infantil el periodo de espera para poner la vacuna es de 8 semanas, por lo que todos los de aquella ola ya completaron su pauta de vacuna. Y recordemos que se habla de la situación en enero, que fue la última ola de COVID-19, y para eso aquí están los datos. El 7 de enero en Ourense eran 7.806 las personas con COVID-19, aumentando a su pico de este año 9.615 contagiados 4 días después, el día 11 de enero, justo después de las vacaciones de Navidad, subiendo posteriormente los ingresos en la UCI y en planta de los 3 hospitales. Hoy la situación es muy distinta. De los 9.615 contagiados el 11 de enero, estamos hablando hoy de poco más de 1 millar. De ourensanos contagiados, casos activos de coronavirus, y 55 personas hospitalizadas, 2 de ellas en la UCI. Lo que nos cuentan desde el Sergas es que a día de hoy son más de 275.000 las personas vacunadas con pauta completa en la provincia, es decir, con las 3 dosis de la vacuna. Son 275.796. Tan solo 2.803 personas restan por completar esa pauta. Y ahora están llamados a vacunarse esta semana 1.500 ourensanos. Destacan desde el Sergas que la vacunación continúa abierta con acceso libre o con cita previa en los 3 hospitales públicos de Ourense. En el Hospital Universitario Ourense permanece abierto de lunes a viernes en horario de 9 a 2. Se accede por el nuevo edificio de hospitalización y en los hospitales de Verín y Valdeorras los lunes y miércoles en el mismo horario, es decir, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Estoy aquí flipando, con perdón de la expresión.
¿Por qué?
Porque ya estamos con los anuncios a través de las redes sociales. Esta es la forma que hay de comunicación con la prensa, al parecer. Oye, yo es que no lo sabía, a lo mejor soy yo. El alcalde anuncia que Loquillo estará en las fiestas de Ourense el sábado 25 de junio con acceso gratuito. ¿Tú lo sabías?
No.
Pues aquí lo estoy viendo en el Twitter del señor alcalde. Gonzalo Pérez Jácome dice: Loquillo en las fiestas de Ourense sábado 25 de junio, acceso gratuito, oh yeah.
Y lo ha anunciado, por tanto, a través de las redes sociales.
Yo,
¿no?
El anuncio que
tengo siempre, ¿vale? Bueno, pues ya lo sabemos. Ha anunciado el alcalde que tenemos a Loquillo 25 de junio.
Pues sí, eso es lo que dice. Uh-huh. A este sí que deja que le den comentarios. Lo digo porque es que al alcalde estamos con el juego ese del Twitter del alcalde, de que lo tiene bloqueado, lo tiene... Es que no sé cómo es la expresión. Que no puedes escribirle si no eres fan, super fan de Gonzalo Pérez Jácome, si él no te sigue a ti. Así que Pero este así, deja. Así que el que quiera criticar al alcalde, que lo haga ahora porque tiene el Twitter abierto.
Bueno, pues es lo que ha anunciado. Hace unos días anunció el concierto de Moraz, que tendrá lugar también a través de sus redes sociales. Tendrá lugar el 22 de junio a las 9 de la noche. Estoy viendo también en las redes sociales de Jacome. Es que 22 de junio a las 9 de la noche en la calle Pardo de Cela, y anuncia que el acceso será gratuito. Bueno, pues vamos viendo a través de las redes sociales del alcalde los conciertos, que es algo que nunca habíamos vivido, con ningún gobierno, la verdad. Y es que no se presenten las fiestas y estemos enterándonos a través de las redes sociales de los conciertos. Moraz, día 22 de junio, y Loquillo, día 25 de junio.
Ojo, esto todo a través de Twitter.
A través de Twitter, claro.
No tenemos confirmación oficial, pero es así como da a conocer las cosas el señor alcalde.
O sea, lo normal es sentarse y presentar lo que es la programación de las fiestas de Orense y decir, señores, van a tener esto, esto, aquello y lo otro.
No, pero estamos viendo que yo creo que se está gobernando a golpe de idea, a golpe de... En este momento me sale esto, ¡pum! Lo anuncio así porque sí. No se entiende. No lo entiendo. En fin.
Es que los conciertos no son de Jácome, es verdad, son de los sobrensanos, El alcalde es Jácome, pero los conciertos son de la ciudad orense.
Pagamos los tíos.
Claro, ahí está. Entonces lo que tiene que hacer es estar en el salón de plenos del ayuntamiento, presentar la programación de fiestas del ayuntamiento orense y decir cuáles son los conciertos, ¿no? En el día de hoy, que tú lo has visto.
Sí, pero de casualidad lo acabo de ver.
El otro día, que yo lo he visto, pues nos va a pinceladas en sus redes sociales. Reitero, las redes sociales de Gonzalo Jácome, no las redes sociales del ayuntamiento. Y estas son las fiestas de todos los sobrensanos. Bueno, pues a golpe de Twitter nos vamos enterando del cartel de las fiestas de Orense. Por el momento, confirmados. En el perfil Twitter, ¿no? En el Twitter.
Yo esto lo acabo de ver en el Twitter, sí.
Sabemos que viene Moraz el día 22 de junio y Loquillo el día 25. Es lo que ha anunciado, reitero, en sus redes sociales el alcalde de Orense. Alcalde de Orense que ayer, recordemos, y nos lo contabas tú la última hora, Amelia, a las 2:20, antes de que finalizara el pleno.
Sí, no había acabado todavía.
Que al final ha logrado en pleno los apoyos necesarios para movilizar 50 millones de euros del ahorro acumulado por el ayuntamiento. De las 8 modificaciones propuestas por el alcalde, se han aprobado un total de 17. Solo ha quedado la compra del viejo complejo deportivo de Bamio, que fue rechazada en este caso incluso con el voto en contra del Partido Popular. Y mañana habrá de nuevo pleno en el Ayuntamiento de Orense, pleno extraordinario. En este caso se va a hablar de las asignaciones económicas de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Orense. O sea que seguiremos hablando de sesiones plenarias. El viernes pasado fue una sesión intensa, el pleno ordinario. Ayer también con esa movilización de 50 millones de euros, de 18 bloques temáticos, se aprobaron 17, reitero.
Lo que no se aprobó fue la compra del
Bamio, lo que decíamos. Incluso su socio de gobierno, el Partido Popular, lo rechazó. Y mañana, pues volveremos a hablar de otro pleno del Ayuntamiento de Orense que ha convocado el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, y que se hablará de los dineros de los grupos políticos. Estás escuchando Herrera en COPE Orense, una pausa y te contamos más cosas.
Si quieres disfrutar de comida rica rica, tienes que venir a Café Bar O Cruzeiro. Estamos en Reboredo, O Cumial. Especialidad en desayunos y bocadillos. Menú 8 euros. Platos combinados, bocadillos mixtos, raciones y pinchos. Y por la noche, platos combinados y raciones para llevar. Abierto desde las 4 y media de la mañana. Café Bar O Cruzeiro, Reboredo, O Cumial.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Cada semana hay una cita con los consejos bucodentales de la mano de Mora y Bastida con el doctor Álvaro Bastida. Hola, doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a toda nuestra audiencia.
Que la semana pasada nos daba, bueno, pues explicaciones contundentes sobre la enfermedad de las encías y nos hablaba de la piorrea, que mal suena, ¿eh?
La piorrea, eso todo el mundo, esa palabra la conoce todo el mundo y además me dicen, ah, sí, pues mi padre la tuvo, una tía mía la tuvo, la piorrea, que es cuando las encías se enferman, el hueso que está debajo se enferma ya lo explicamos el otro día cómo se va produciendo, y al final, pues después de que el paciente nota que se le desangran las encías, que las encías se le retraen, se le descarna el diente, como se dice, y se le empieza a mover al final, y con pus alrededor, que eso es la famosa piorrea, es esa fase terminal. Y sí, la verdad es que cuando la gente pues menciona antecedentes familiares, es que tiene ciertos componentes hereditarios.
Puede ser o puede no ser.
Sí, claro. Es como, bueno, pues personas que tienen la piel más delicada, o personas que pueden tener pues alopecia, que si le cae el pelo más, pues algo familiar. De todas maneras, pues la piorrea o la enfermedad de encías, en general, la piorrea es la última fase, pues aunque uno tenga esos antecedentes familiares, aunque uno tenga esa, digamos, predisposición, no tiene por qué manifestarse para nada. Si hay una buena prevención, si hay un buen cuidado y si llega a manifestarse, si hay un adecuado tratamiento, que es lo que vamos a hablar hoy.
Claro, vamos con la prevención y con el tratamiento. Cuando estamos en la primera fase, ese momento donde notamos que todos los días sangran las encías, ¿cuál es el tratamiento adecuado?
Mira, el tratamiento adecuado es el mismo tratamiento que para prevenir la caries, que es una buena higiene bucal todos los días. Ya dedicamos un programa, sí, ¿verdad, Juan? Al hilo dental, al cepillo dental, ¿cómo se hace? Bueno, hay que hacer un cepillado adecuado en las zonas adecuadas, sobre todo cepillándose también justo donde suena la encía con el diente. Tenemos que notar la encía, por eso tiene que ser un cepillo siempre suave, recuerdo a nuestros oyentes, siempre suave, y limpiar justo donde se une pues la encía con el diente. Y a veces la gente dice, no, es que si le doy ahí, pues me sangra. Bueno, claro, pues si dándole suavecito con un cepillo suave en la encía sangra, significa que estaba inflamado. O sea, que no se preocupe, que siga dándole ahí. La trampa o el error es decir, bueno, como al cepillar ahí me sangra, no voy a tocarlo para evitar que sangre. No es como si me dices, no, yo ahí no limpio con la escoba en ese rincón porque cuando limpio se levanta mucho polvo. Mejor no tocar ahí. No, al revés. Si se levanta mucho polvo es que hay que limpiar precisamente ahí. Entonces, un buen cepillado. Mi recomendación es que, como hay muchos errores en esto, pues que, aunque dimos los consejos en su día, bueno, pues cuando vayan a hacer su limpieza de boca, pues que el higienista les enseñe todas las técnicas de higiene, de cepillado, de hilo, que son muy sencillas, pero que la gente en general lo hace muy mal. Entonces, bueno, nosotros en nuestra clínica, desde luego, le damos mucha importancia. El segundo paso, pues hablando de higienistas, hablando de la limpieza bucal, es hacer una o dos veces al año, si hay unas encías delicadas, claro, y una vez al año si no hay grandes problemas, pues hacer una limpieza de boca con ultrasonidos. Independientemente de que el paciente pues diga, no, si yo me lavo muy bien todos los días, claro, vale, pero hay que hacer una limpieza general de la casa.
Claro, ahí está lo que iba a decir.
La limpieza general de la casa.
Una limpieza general en la casa, aunque estemos siempre, claro, limpiando las distintas habitaciones, sala y demás.
Uno de repente, ¿no? Pues como llega la compañía de limpieza, te aparta el mueble, claro, y da, y Dios mío, pero lo que había aquí detrás, que yo todos los días barría, pero bueno, hay que hacerlo.
Pues esa es la limpieza de dientes, ¿no?
La limpieza bucal general, famosa, tiene que hacerla un higienista, y hay que hacerla bien, porque a veces en las clínicas pues a veces se ofrece como una especie de reclamo publicitario y se hace de cualquier manera, y no, hay que hacerlo por una higienista titulada y tomándose el tiempo adecuado.
Claro.
Y dando las instrucciones al paciente. Entonces, ya por ahí ya podemos empezar a prevenir mucho lo que es la enfermedad periodontal, porque estamos dejando sin placa bacteriana las encías. Ya si el paciente pues llega y en la revisión se le detecta, en una exploración, pues que hay bolsas, o sea, que la encía, bolsas entre la encía y la raíz, que la encía se ha ido despegando, que hay como pequeñas pues recovecos en los cuales se está metiendo la placa bacteriana, y se han creado ya una destrucción de lo que es el hueso, bueno, pues ahí ya es una enfermedad periodontal ya manifiesta, ya en la primera fase, lo que es una periodontitis. Esas bolsas con placa bacteriana no se pueden limpiar con cepillo, porque no llega el cepillo sencillamente ahí. Entonces tiene que tener un tratamiento específico, que se llaman curetajes, los curetajes. ¿El curetaje qué es? Pues hay que raspar y alisar bien la raíz para que se cierre esa bolsa, sellar alrededor alrededor de la raíz, la encía, y que no siga progresando la enfermedad de encías. Entonces la detenemos. Detenemos la enfermedad periodontal y ahí, a partir de ahí, pues hay que hacerle un mantenimiento. El paciente pues tiene que cepillarse, tiene que hacer sus limpiezas, pero la enfermedad se detiene por completo. hay que hacer unos estudios en toda la boca, como un mapa de toda la boca. Eso lo hacen muy bien las higienistas, que se encargan de todo este tipo de tratamientos, supervisado siempre por un odontólogo, por supuesto, y entonces, bueno, pues así se controla totalmente la enfermedad periodontal. Luego, claro, si ya dejamos, el paciente nos llega con una fase terminal de piorrea, de pus, de diente pues que se está moviendo, que como si fuera el badajo de una campana, y está casi diciendo adiós, el diente ya, vengo, ya me muevo diciendo adiós. Bueno, pues ahí ya pues no hay otro remedio que decir al paciente, bueno, pues hay que extraerlo, hay que extraer este diente. Han fallado, como decíamos el otro día, creo que hablamos de los cimientos de la casa.
Sí.
Bueno, pues han fallado los cimientos de la casa. Mejor es derribar la casa, dejar el solar y hacer una casa nueva, que sería, pues, hoy día, por suerte, disponemos de una tercera generación de dientes, que son los implantes dentales. El implante dental no deja de ser una raíz artificial a la cual, pues, se le acopla, pues, una corona. Y entonces, bueno, pues no es necesario que el paciente, pues, se quede sin dientes y comiendo papitas o teniendo que una de esas prótesis removibles tipo castañuela, de la tipo de los abuelos. No, puede tener dientes fijos de nuevo con los implantes. Pero bueno, antes de llegar a los implantes podemos... Hay mucho recorrido y mucho tratamiento que hacer. Sobre todo, prevención.
Prevención.
Revisiones periódicas.
Y si no, siempre hay soluciones.
Siempre hay soluciones,
siempre
por
nos
supuesto.
Lo cuenta aquí Mora y Bastida, el doctor Álvaro Bastida. Doctor, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Juan, y un saludo a nuestra audiencia.
Siempre tenemos...
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Clínica Santo Domingo, próximamente nuevas instalaciones en Rua Progreso 127.
Grupo Viana.es Desguace.
Parrillada Mineral.
Talleres de auto en Urbanización Madrigal.
Cafeterías Gaya.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Sondeo Sobrense, Pozos de Barrena.
Chamos Martínez al lado, Plaza de Abastos.
Gasolios Latequín en Cole.
Autosport, especialistas Jaguar y Land Rover.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
Bakery and Coffee Tito en la zona universitaria.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Santo Cristo es con la profesional en Rúa San Pedro 2.
Vive la primavera con tu radio.
Las 12:48, estás escuchando Herrera en Cope Urense, un día nublado. Tenemos 21 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 8 de junio de 1595 en Venezuela, los corsarios ingleses Amias Preston y George Somers asaltaban y quemaban Caracas, la capital. En 1783, hablamos de un volcán, el volcán Laki, en Islandia. Comenzaba una erupción de 8 meses que mataba al 20%, atención, al 20% de los islandeses, y en los 2 años siguientes causaba una gran hambruna que dejó un saldo de 6 millones de muertes en todo el mundo. Se ha descrito como una de las mayores catástrofes medioambientales en la historia de Europa. El 8 de junio de 1968, en Estados Unidos, James Earl Ray era arrestado por el asesinato de Martin Luther King. El 8 de junio de 2001, el expresidente de Argentina, Carlos Menem, era sentenciado a prisión domiciliaria, acusado de encabezar una asociación ilícita. Y en 2008, tremendo, de lo que nos acordamos, en el centro de Tokio, en Japón, donde un joven Tomohiro, de 25 años, de tan solo 25 años, cometía una masacre denominada la masacre de Akihabara, asesinando este joven a cuchilladas a un total de 7 personas que se encontró por el camino. Son las 12:49. Estás en directo, esto es la cadena COPE, te contamos la última hora de la información. Que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE, la alcaldesa de Allariz señaló que están negociando con distintas empresas su incorporación al outlet de esta villa ourense.
Pues nos esperamos que sí. En esa línea estamos trabajando también, incorporar nuevos locales e incorporar nuevas firmas a este proyecto que conseguiu algo realmente complicado en turismo, que é desestacionalizar, ¿no? Proyectos como dos aules teñen contribuído, sin dúbida, a esa desestacionalización xunto co programación de eventos que temos ao longo de todo o ano, e a nosa idea é eso, e en eso estamos traballando e negociando con diferentes empresas esa incorporación.
En una entrevista en la cadena COPE, Cristina Cid destacaba el éxito turístico que está teniendo Allariz y también el éxito del Festival Internacional de Jardins.
Bueno, pues son 12 años ya, que parece mentira, parece que empezamos fallinada, pero son 12 años ya de Festival de Jardins y estamos falando de una media de 40.000 entradas vendidas cada año, igual en auténtico
increíble,
éxito.
Increíble.
O sea, yo creo que hay pocos museos o eventos ya, no solo de museos, sino ya eventos en xeral en Galicia que puedan tener una venta de entradas como que puede tener el propio Festival Internacional de Jardins, ¿no?
Una de las apuestas del Ayuntamiento de Allariz, decía Cristina Cid, es en el ámbito medioambiental y nos dejaba unos datos sobre la situación a día de hoy de la villa laricana con respecto al territorio nacional.
Estamos unos niveles de separación de las diferentes fraccións, incluido materia orgánica, que é realmente complicado, é máis complicado de todo este proceso, muy elevado, que nos sitúa, bueno, pues en niveles do norte de Europa. Nos estamos na mesma media que pode ter Dinamarca, que pode ter Finlandia, que pode ter Noruega, ¿no?
Y por otro lado, Allariz va a disfrutar desde este próximo fin de semana, desde el día 11 de junio hasta el día 19, de una de las grandes fiestas que hay en la provincia de Orense, la Festa do Boi. Cristina Cid resaltó que hay muchas ganas de volver a vivir esta celebración después de 2 años de pandemia.
En realidad, a Festa do Boi solo fue capaz de parar la dictadura y a pandemia después. Tuvo que vivir una pandemia para que parara otra vez a Festa do Boi durante 2 años, ¿no? Y es verdad que a xente en Allariz ten moitas ganas xa de boi, xa extrañaba moito boi, y un terceiro ano sin boi sería imposible.
Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tenemos cielos cubiertos en Ourense, seguiremos con nubes durante esta tarde. Los termómetros hoy alcanzarán máximas de 25 grados de temperatura en la capital.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Este viernes, día 10 de junio, dará comienzo la segunda edición de la Xurés Bike Tour, una prueba que organiza el INORDE con el apoyo de Turismo de Galicia, en la que los participantes podrán descubrir los 4 recursos cabecera de nuestra marca turística: patrimonio, naturaleza, no gastronomía y termalismo, según señaló el presidente del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, Rosendo Fernández, en el acto de presentación de la prueba que tuvo lugar en el Aquis Cuecuernis en Bande. La prueba, que mezcla deporte y gastronomía, ya que coincidirá con la celebración de la 51 edición de la Festa do Peixe de Bande, tendrá lugar del 10 al 12 de junio y transcurrirá por los municipios ourensanos de Bande, Muiños, Entrimo, Lobios y Lobeira, y por el portugués de Monte Alegre. El desarrollo de esta iniciativa está dividida en 3 etapas. El prólogo será el viernes, con un recorrido de 17 kilómetros entre el Alto do Viso, Lobeira y Bande. El sábado la primera etapa tendrá salida y llegada en el complejo deportivo de Ocorgo, en Muiños, con un recorrido de 68 kilómetros. Y la segunda etapa, el domingo, será de 52 kilómetros con salida y llegada en el balneario de Lobios. Según precisó el director técnico de la prueba, Serafín Martín, en este momento hay un total de 150 inscritos que disputarán la Xurés Bike Tour los 3 días, y más de 50 personas que lo harán solo en jornadas individuales. La mayoría de los corredores proceden, además de las diferentes provincias gallegas, fundamentalmente también de Asturias, León y Portugal. La Xurés Bike Tour está apadrinada por Iván Raña, que es el primer campeón del mundo de la historia del triatlón español.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El área sanitaria de Orense, Verín y Valdeorras comienza esta semana la repesca de las personas que estaban citadas para ponerse la tercera dosis de la vacuna en la primera semana de enero, fecha en la que comenzó el último incremento de casos COVID-19, por lo que varias personas no pudieron acudir por estar contagiados. Ahora, cumplido el plazo de 5 meses recomendado, 1.500 orensanos están llamados estos días a vacunarse. Son en su mayoría adultos, mayores de 18 años y sobre todo personas de la franja de edad situada entre los 40 y los 49 años, ya que, aunque en estos primeros días de enero fueron muchos los niños convocados y también contagiados, en el caso infantil el periodo de espera para poner la vacuna es de 8 semanas, por lo que todos los de aquella ola ya completaron su pauta de vacunación. Un dato: el 7 de enero eran 7.806 los sobrensanos con COVID-19, aumentando su pico este año a 9.615 el día 11 de enero, subiendo luego los ingresos en UCI y en planta de los tres hospitales. Hoy son 1.138 los casos activos y 55 las personas hospitalizadas, dos de ellas en la unidad de cuidados intensivos. A día de hoy son 275.796 las personas vacunadas con pauta completa en la provincia. Tan solo 2.803 personas restan por completar su pauta. La vacunación continúa abierta con acceso libre o cita previa en los tres hospitales públicos de Orense. En el Hospital Universitario de Orense, de lunes a viernes, en horario de 9 a 2, accediendo por el nuevo edificio de hospitalización, y en los hospitales de Verín y Valdeorras, lunes y miércoles, en el mismo horario de 9 a 2. Comienzan las actuaciones de mejora del Parque de San Lázaro de la ciudad. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues el Concello de Orense inicia la mejora del Parque de San Lázaro. Las actuaciones que se van a llevar a cabo en este céntrico parque se concentrarán en la limpieza integral de sumideros, eliminación de grafitis, adecuación de las zonas de riego, labores de jardinería y mejora de las instalaciones y también del mobiliario del parque, así como de su accesibilidad. Los trabajos que se acometerán en el Parque de San Lázaro forman parte del Plan de Actuación Integral de Parques de la Ciudad, que se inició en los de la Alameda de Aponte y en el Parque Miño, y que próximamente se extenderá a los parques del Barbaña, Alameda, Jardín del Posío y A6 de Barrocas. Según el concejal de Medio Ambiente, Jorge Pumar, es la primera actuación de estas características que se desarrolla en la ciudad. Una acción ambiciosa por sus objetivos y compleja en la organización, ya que exige una actuación coordinada de las concesiones de limpieza, mantenimiento de zonas verdes y la empresa de gestión del agua, a las que hay que unir los equipos municipales de mantenimiento de la iluminación pública, de parques y las brigadas de mantenimiento y de mobiliario del Concello de Orense.
El gobierno de Orense logró en pleno los apoyos necesarios para movilizar 50 millones de euros. De las 18 modificaciones propuestas por el alcalde, se aprobaron un total de 17. Solo la compra del viejo complejo deportivo de Bamio fue rechazada, en este caso incluso con el voto en contra del Partido Popular, de su socio de gobierno. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de fiestas, porque tras 2 años sin celebración debido a la pandemia, Arrúa volverá a disfrutar de sus fiestas patronales en honor de San Antón de Fontey. La celebración comenzará el viernes a las 10 de la noche con una gran pancetada que dará paso a la verbena amenizada por el DJ Poti. El sábado habrá de nuevo verbena en sesión de tarde y noche con la discoteca Móvil Chocolate. El domingo, tanto la sesión vermú como la verbena de la noche estarán a cargo de la orquesta Pontevedra. Y el lunes día 13, los vecinos de Arrúa se despertarán con la música de Pasacalles y al mediodía se celebrará la misa en honor a San Antón. No faltará tampoco ese día la música en sesión de vermú, que ofrecerá la charanga Nova Terra de Trives, y la verbena nocturna a cargo de la Orquesta Saudade. Cerrará la programación festiva la Orquesta Saudade en Arrúa. Para el alcalde Álvaro Fernández, van a ser unas fiestas muy especiales, sobre todo para los más pequeños, ya que debido a las restricciones en tiempo de pandemia han crecido estos 2 años sin conocer estas celebraciones.
Y desea que salgan muy bien, que sea todo un éxito, y ya digo, para los pequeños también, que no tuvieran oportunidad nunca de verlas, porque yo tengo un hijo pequeñito y nunca he podido, no pude nunca a las fiestas y ver los chiringuitos y todo lo que conlleva las orquestas, y bueno, pues será también un momento emocionante para ellos, supongo, porque esta pandemia pues no les dejó vivir esta experiencia y bueno, pues ahora tienen la oportunidad de ver los cochitos y todo esto y disfrutar y vivir, que es lo que nos hace falta.
Y hoy es la segunda jornada en la que más de 1.200 orensanos están jugando su futuro en el campus de Orense, y el IES Cosme López de Arrúa con las pruebas de acceso a la universidad, las conocidas como ABAU, que es la selectividad de toda la vida. Estás escuchando Herrera en COPE Orense, seguimos contándote más cosas.